como nunca jamás lo imaginé.
Te la resumo, los sábados de 10 a 12 por Nacional.
Te la resumo.
Bien, tenemos en línea aquí en AM540 y FM102.9 de la ciudad de Santa Fe a Selena Rubí Gómez. Ella es la primera docente trans de nivel primario con orientación en ruralidad, la primera en Latinoamérica en obtener este título. Además, es de Santiago del Estero. La tenemos ya enganchada. Selena Rubí Gómez, Andrés Batistela, Sole Miserniuk te saludan desde Santa Fe. Muchas gracias por atendernos. Hola, hola, hola. No.
A ver si nos está escuchando.
No, está como... está saltando un poquito la...
la conexión.
Sí. Bueno.
Bueno, sin duda es que sienta un precedente importantísimo lo que está haciendo, lo que ha logrado. Uh-huh. Selena Rubí Gómez, la noticia se conoció esta semana. Sabemos que... a ver si ahí la recuperamos.
A ver si nos escucha Selena Rubí Gómez, con ella vamos a hablar. ¿Me escuchás, Rubí? Andrés Batistela y Sole Miserniuk te saludan.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Ahora ahí sí, está, perfecto. Nosotros sí. Muy bien, Rubí, gracias por atendernos. Estábamos hablando un poco de tu historia acá al aire, de bueno, lo que es evidentemente un logro, digo, y que seguramente te llena de orgullo. Y contanos, sos de Santiago del Estero, ¿estás dando clases en este momento?
Sí, soy de Santiago del Estero. Si bien no estoy dando clases de manera titular de grado, digamos, pero sí he estado haciendo mi residencia, que eso es lo que me ha permitido, digamos, recibirme y convertirme en la primera docente trans de nivel primario, a nivel local y a nivel latinoamericano.
Uh-huh. Rubí, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Contale a nuestra audiencia... ¿qué significa no solamente haber elegido esta carrera, sino obtener un título y una posibilidad de acceder a un trabajo, a un empleo? ¿Qué significa para vos y como precedente para muchas más?
Bien. Bueno, en primera instancia... todo se debe al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, yo aquí en Santiago del Estero presido la organización ATA, que es una red nacional, que también ahí en Santa Fe tenemos nuestra referente, que las organizaciones de alguna forma nos dan las herramientas, las bases necesarias como para que nosotras podamos decir que somos ciudadanas, sujetas de derecho, y por lo tanto podemos tener, digamos, los mismos derechos y privilegios por ahí que tiene cualquier otro ciudadano. Pero nosotros por ser trans, digamos, entramos dentro de un imaginario social que solamente podemos ejercer el trabajo sexual y ahí termina nuestra vida. Entonces, con todas las herramientas que tenemos hoy en materia de derechos, los avances, las decisiones políticas, están apuntadas, digamos, a cambiar también la calidad de vida. Y esto también demuestra que nosotras podemos ser tranquilamente profesionales. Creo que a estas alturas de nuestra vida, o con todos los avances, como te decía, ya las personas trans no estamos para hablar de vulnerabilidades, porque sabemos que somos una población vulnerable y seguramente lo vamos a seguir siendo. Pero es necesario que hoy empecemos a teorizar en función de esa vulnerabilidad. Sí, porque todo tiene su significancia lógica, el que yo me haya recibido de docente de nivel primario también tiene una significancia, porque en su momento cuando yo he transitado la primaria, es un escenario también que expulsan, discriminan, y es donde se da la primera diserción escolar para aquella persona que está en un proceso de transición. Entonces, esto también tiene que ver con que vamos a trabajar, digamos, en la línea de la igualdad, de la equidad, de la transversalidad, entendiendo de que en la escuela hoy no se está implementando, por ejemplo, la educación sexual integral, que es algo fundamental, una herramienta legal importante para el estudiante. Y a mí me reconforta saber de que somos nosotras, las personas trans, quienes marquemos precedente, que marquemos precedente a nivel Santiago del Estero, a nivel nacional y latinoamericano, y que cambiemos mentes, ¿no? Y que pensemos en función de eso, de que tenemos que pensar a partir de una lógica y no de seguir hablando de estas vulnerabilidades.
Exacto, bueno, ahí no hay, no sé si hay datos mucho más actuales, porque el último informe que habían elaborado entre ATA justamente y la Fundación Huésped mencionaba que solo el 18 personas de las personas trans y travestis tuvieron acceso a trabajos formales. Y si bien es un gran avance la aprobación del cupo laboral trans-travesti, también es cierto que para acceder a ese cupo muchas veces muchas de estas personas no alcanzan la formación necesaria. Es lo que vos decías, porque hay mucha deserción ya incluso desde el nivel primario. Entonces, esto realmente es también un avance en ese sentido.
Sí, es un avance importante porque, bueno, dentro del cupo laboral trans también contempla, ¿no?, esto, ¿no?, de lo que vos planteas, de que muchas personas trans no cuentan con su terminalidad educativa y eso termina siendo como un requisito tajante cuando sabemos que la realidad de la población trans es distinta. Entonces, dentro de la ley de cupo laboral contempla que el Estado, porque es el Estado quien durante mucho tiempo ha rechazado a la población trans, no la ha puesto dentro de las políticas públicas, es necesario que el Estado haga el acompañamiento necesario y que no sea tajante esto de la terminalidad educativa y que el Estado acompañe en el proceso de formación, que en la medida que se le dé trabajo a la compañera trans o al compañero trans, también se esté capacitando y formando en la institución competente. Entonces, es importante de que el Estado contemple todas estas cuestiones porque, como te decía, todo tiene su significancia lógica. El que la persona trans no haya terminado la trayectoria educativa y si no tiene título secundario y difícilmente pueda entrar a trabajar. Eso hace justamente que la compañera vaya y esté en riesgo de prostitución, y lleve una expectativa de vida de 35 o 40 años. O sea, todo está interrelacionado y por eso también pedimos una ley integral trans, donde abarca la cuestión de la salud, la cuestión del trabajo, la vivienda, porque bueno, todos estos aspectos están relacionados y todo tiene su significancia.
¿Has visto cambios en los últimos años? Te digo, ahora que estás en contacto también con muchas alumnas, alumnos pequeños, con sus familias, ¿has visto cambios en los últimos años en cuanto a la inclusión, a la aceptación?
Mira, yo desde mi experiencia, nosotras las personas trans tenemos un doble esfuerzo, ¿no? En una primera instancia es entrar al sistema, ¿sí? Y estando dentro del sistema demostrar que nosotros podemos, que somos capaces. Sí, y ese doble esfuerzo también implica también todo unas metas, unos desafíos para una, porque tiene que terminar demostrando de que sí somos capaces de romper ese imaginario social. Y uno de mis grandes temores era justamente llegar a las prácticas o a las residencias y que el alumno por ahí se termine dando cuenta que el aceño es trans o tenga determinadas particularidades con referencia a otras seños y empiecen las preguntas, porque también los alumnos preguntan. Uh-huh. Si bien no me ha tocado esta parte de que los alumnos pregunten determinada cuestión, ¿sí? Porque por ahí nosotras también somos las prejuiciosas y pensamos de que en todo momento nos van a estar preguntando cosas sobre nuestra identidad y no es así. O sea, con esto termino comprobando de que por ahí nosotras, las personas, somos prejuiciosas y los niños solamente quieren estudiar, quieren jugar y lo que menos hacen es fixillar a determinada persona. Entonces, uno de mis grandes temores ha sido esto. Pero bueno, hoy ya los he superado, hoy ya las tengo claras en esta cuestión, pero sí he estado con esos miedos de que me hagan una pregunta a los alumnos y capaz que no sepa o no dimensione por ahí cómo, de qué manera le iba a responder.
Y Rubí, ¿y de padres y madres también te recibieron bien?
Sí, si bien a mí me ha tocado hacer esta cuestión de la virtualidad, yo he tenido contacto, digamos, con los padres, pero por vía telefónica, ¿sí? En la presencialidad, por ahí yo los recibí a los niños, pero no, nunca he tenido, digamos, ningún tipo de problema, al contrario. O sea, los padres venían, los dejaban a los chiquitos en la escuela, y ellos se retiraban y los volvían a retirar a las 6 de la tarde. Pero nunca he tenido ningún tipo de inconveniente, ningún hecho de discriminación, digamos, ni en mi trayectoria educativa, ni en mi trayectoria formativa, ni en la residencia.
¿Por qué la orientación en ruralidad? ¿Por qué te decidiste por esta vía? ¿Siempre quisiste ser maestra rural? ¿Te nació después? ¿Cómo fue?
Cuando me surge esto, ¿no?, de querer estudiar para docente, en el profesorado hay dos modalidades. Una es jóvenes y adultos, y la otra era modalidad ruralidad. Entonces, no había vacante, y me dice uno de los profesores, inscribite en la modalidad ruralidad, y después si deseas pasarte a la otra modalidad, lo puedes hacer, entendiendo que cada modalidad tiene su particularidad en cuanto al campo pedagógico, ¿no? O sea, los alcances en uno tienen que ver en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los adultos, y lo otro en el proceso de enseñanza-aprendizaje entendiendo el contexto rural. Entonces, en la medida que he ido transitando, digamos, todo el primer año, me terminó gustando porque te muestra también, ¿no?, otras maneras, ¿no?, de la ruralidad, de las nuevas ruralidades, de los alcances de la ruralidad, y que te demuestran también que en la ruralidad hay niños y en muchos de los casos no llegan, digamos, a las escuelas, y cómo el docente o la escuela debe también tratar de llegar a esos tipos de contextos, entendiendo de que por ahí se le dificulta al alumno, los padres trabajan y demás. Entonces me ha empezado a interesar la temática, digamos, o la modalidad en sí, y me he abocado de lleno a esa modalidad. Si bien es una modalidad que implica ir profundizando más, ¿sí?, ir profundizando más, pero bueno, ya tengo las bases necesarias como para empezar, digamos, mi trabajo en el hipotético caso que me postule para alguna asignación de cargo. Estoy sujeta también a la ruralidad y a lo urbano, ¿sí?, porque mi título tiene que ver un poco con eso. Pero bueno, eso es lo que me apasiona también de la ruralidad, de que también es un desafío, ¿no? Porque Santiago del Estero tiene una particularidad que no sé si en otras provincias, pero es estructurada, muy conservadora, conservan muchas cuestiones estas de la cultura. Entonces, imagínate, si aquí en Santiago Capital les cuesta esta apertura, imagínate en la ruralidad, que por ahí no entienden sobre esto de las identidades sexuales, las informaciones llega tarde y demás. Entonces también va a ser un desafío para mí, y poder replicar ese proceso de enseñanza-aprendizaje ahí también va a ser bastante complicado, pero bueno, la intención está, digamos, de ir, trabajar y mostrar también, ¿no?, otras facetas.
Sin duda que tu logro, Rubí, es un hecho histórico. De hecho, por eso estamos hablando con vos. Ahora, ¿cuánto crees que falta para que esto deje de ser noticia? Que cualquier docente que se reciba, no importe si sea hombre, mujer, travesti, trans o persona no binaria.
Por ahí esto, ¿no?, de marcar precedente, aquí, por ejemplo, en Santiago del Estero, cuando se ha replicado en Radio Panorama, ha habido muchas personas que han estado a favor, otras personas que han estado en contra, ¿no?, de que por qué decir que soy trans, por qué decir que soy, si va a enseñar con genitales o no, unas cuantas de barrabasadas también, ¿no? Entonces, es importante destacar y decir que es trans. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la sociedad también entienda que somos sujetas de derecho, y que entienda de que somos capaces, y que no terminamos solamente en una esquina ejerciendo el trabajo sexual, como aquí en Santiago del Estero lamentablemente tiene ese imaginario social. Entonces, es necesario muchas veces marcar precedente, así sea poniendo la palabra trans, es importante. Quizás en las nuevas generaciones, con las nuevas generaciones o con los avances, ya no va a ser importante decir se recibió la segunda docente trans en Latinoamérica. O sea, capaz que ya no lo, que ya con las aperturas que va a empezar a haber, seguramente que ya ni siquiera se va a nombrar, pero sí es necesario en esta oportunidad hacerlo, pero por los avances que implica. si bien esto ha sido un logro personal, pero también ha sido un logro colectivo. Bueno, la intención es llegar de esto de una manera colectiva y que las personas trans también puedan decir, yo puedo, yo quiero, este es mi sueño, esto anhelo y a esto quiero llegar. Entonces, en algún momento seguramente ya ni siquiera vamos a hablar esta cuestión del género ni nada, o sea, que sea todo natural. Pero tenemos que entender de que todo esto es un proceso de deconstrucción, un proceso de deconstrucción importante y que, bueno, que hay que seguir derribando barreras.
Ay, perdimos la comunicación, me parece, ¿no? A ver si está reconectando, me parece. Estamos charlando con Selena Rubí Gómez, que es la primera docente trans de nivel primario con orientación en ruralidad. Primera en Latinoamérica en obtener el título, es de Santiago del Estero. Me parece que hemos perdido la comunicación. Y se ha caído, sí, se ha caído. Bueno,
la verdad es que es un caso importantísimo y lo que decía ella, no solamente como ejemplo para la sociedad, sino también como impulso, como esperanza para muchas mujeres trans.
Sí, sí, sí. Bueno, sin duda que hizo historia y además en una provincia como Santiago del Estero, no estoy acá haciéndome el unitario centralista porteño, ¿no? Pero sabemos que Santiago del Estero tiene sus características particulares en torno a el poder de la iglesia por un lado, mucho de sociedad patriarcal por el otro. También lo tenemos en Santa Fe, digo, nada más que hay algunos grados, algunos matices en algunas cositas, en algunas provincias que se acentúan más que en otras. Así que bien por Selena Rubí Gómez, que era quien charlaba recién con nosotros, no pudimos despedirla al aire como hubiésemos querido, pero desde acá le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos por esta comunicación. ¿En qué nos metemos, Sole? ¿Vamos a escuchar un poquito de música?
Sí, por supuesto.
Bueno, escuchamos música entonces. En Tela Resumo estamos hasta las 12 haciendo el programa en Nacional Santa Fe. Ya venimos.